constitucional y advirtió con la posibilidad de iniciar un proceso de destitución.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando de la programación de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 8 de agosto. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Danilo Fuentes Cortés, en el control técnico del espacio, y un gusto tener hoy en la producción a Jaime Admiral Jr. Nuestra productora Patricia Martínez continúa disfrutando de unas merecidas vacaciones. La agenda cargada, vamos a tener en breve información actualizada de la situación de los presos de Caimanera. Dos más fueron liberados en condiciones aún no precisadas este lunes. Quedan en prisión Luis Miguel Alarcón y también Rodi Álvarez González. Tendremos en breve a Victoria Martínez aquí en nuestro espacio. Mientras tanto, vamos a darle seguimiento también. Los apagones regresaron. Ayer hubo apagones en la mayoría de las provincias cubanas, así como se incrementa el vandalismo. De esto tendremos varios invitados también en nuestro espacio. Y en la segunda parte de Cuba al Día hoy, el tema de la situación bancaria del país y la falta de efectivo, hablaremos con especialistas cubanos. En cuanto a las noticias que hacen titulares noticiosos a esta hora de la tarde, la crisis del efectivo en Cuba afecta el pago de salarios. Experto explica el origen del problema. También escarcelan a otros dos manifestantes en la protesta de Caimanera este lunes en la tarde. Diseñadores y abogados analizan impacto del nuevo decreto que regula las marcas y la imagen de Cuba en el país. A esta hora de la tarde, Prisoners Defenders, la organización con sede en Madrid, pues contabiliza, pues 14 nuevos presos de conciencia se sumaron a la lista de presos políticos durante el mes de julio, que se mantiene en lo que va de año en 1047, señala el reporte mensual de la organización. También la organización, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, también con sede en Madrid, realizó y el registro de 338 acciones represivas en Cuba en el mes de julio y alerta sobre casos de extrema pobreza. Fue corto pero fuerte, así reportaron los santiagueros en redes sociales el sismo perceptible ayer en horas de la noche. El dólar, el euro y el MLC rompen récord de venta en el mercado cubano. Y la bancarización decretada por el Banco Central de Cuba es suicida, opinaron economistas entrevistados por el portal digital 14 y medio. Vámonos ya con nuestro primer invitado de la tarde de hoy. Nos vamos ya a Caimanera, específicamente en Guantánamo. A esta hora de la tarde tenemos ya el contacto ahí con Victoria Martínez Valdivia, la madre de Luis Miguel Alarcón Martínez. Buenas tardes, Victoria.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Victoria, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ayer fueron liberados Daniel Álvarez González y el muchacho que estaba enfermo, el último que cayó preso, Freddy Sarquís. ¿En qué condiciones sabe usted que salieron? Porque la realidad es que su hijo, Luis Miguel Alarcón Martínez, y el hermano de Daniel, Rodi Álvarez, continúan en prisión. ¿Qué sabe usted?
Sí, mira, Tomás, en el horario de ayer a las 4 de la tarde fue liberado con libertad inmediata Rodolfo Álvarez, el hermano de Daniel Álvarez. Llegó aquí a su vivienda anoche porque lo soltaron a rumbo y ya usted sabe, a rumbo el muchacho vino así, llegó en el horario de las 10 y pico de la noche, cerca de las 11 de la noche. Freddy está liberado. A ver, la información que me dio el abogado es que Freddy habían aceptado el cambio de medida, donde era una multa y para la casa. Actualmente no ha llegado todavía, debe de llegar hoy por la tarde. Es decir, después de las 4 de la tarde que lo van a soltar, llegará aproximadamente en la noche a su casa.
Ahora, sobre... sobre los otros dos, Daniel y su hijo, ¿hay algo nuevo?
No hay nada nuevo con ellos. Hasta ahora todos se mantienen igual. Los dos se mantienen presos, tienen visita el día 10. Lo que tengo conocimiento que ellos iban a ser sancionados. Y había que esperar porque ya se ha hecho 3 veces, se ha pedido cambio de medida y no se han aceptado.
Bueno, imagínate tú, o sea, pero esto es una cosa bastante rara, Victoria, porque sí, todos estaban presos por el mismo delito. ¿Cómo liberan a unos sí y a otros no?
Lo raro que yo hallo y lo que me tiene a mí tan intensa, ¿ves? Porque todos estaban por lo mismo, lo han ido soltando uno a uno, y lo único que han dejado es a Luis Miguel Alarcón y a Daniel, por cierto. A ver, ellos fueron los dos que comenzaron. Ya lo primero que iniciaron en la manifestación, porque la manifestación la hizo el pueblo, ellos la comenzaron.
Quizás por eso siguen presos. Ahora, ¿cómo anda? ¿A qué hora tiene usted la visita el jueves?
El jueves, en horario de la mañana. Tengo visita, yo hablé ayer con antier, hablé con mi hijo, dice que estaba bastante mejor, a pesar que las condiciones de la comida allí es súper, súper pésima. Ya lo que están pasando es lo que el joven que llegó ayer, llegó bien delicado, flaquito, le prohibieron una de las cosas principales que le prohibieron es tener... conversación, inclusive una de las personas con las que lo pidieron tener contacto fue conmigo.
Con usted, increíblemente. Bueno, increíblemente. Bueno, pues Victoria, estaremos en vigilia informativa jueves a ver qué pasa con su otro hijo y con el hermano de Rodolfo, Daniel.
Eso me tiene bastante inquieta porque, bueno, a pesar de las situaciones que tú sabes que la situación aquí en Cuba es bastante pésima, inclusive aquí en Caimanera, en estos momentos llevan como 3 meses que el aceite aquí no llega. Y uno tiene que estar inventando y no es fácil. No es nada fácil la situación.
Cómo no. Gracias, Victoria. Victoria, hablaremos con, si no es el jueves por la tarde, es el viernes por la mañana. Las gracias a usted ahí en Caimanera. Esta es la situación, ya sabemos, fueron liberados en condiciones aún no claras Rodolfo Álvarez, hermano de Daniel Álvarez González, y pues también Freddy Sarquís. Permanecen ahí en la prisión del combinado de Guantánamo y aparentemente serán juzgados Luis Miguel Alarcón y pues Daniel Álvarez. Es todo lo que tenemos. Vámonos directamente a esta hora de la tarde a Santi Espíritus, Cuba. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde con el periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás, un abrazo para ti también y bueno, un saludo para el colectivo de trabajo de tu programa, Radio Martí, y también la audiencia que nos puedan estar escuchando en este momento.
Bueno, regresaron los apagones ayer a Santo Espíritu, cuéntenos.
Sí, Tomás, un apagón y sus acompañantes, ¿no? Que es bien difícil un apagón en Cuba, con temperaturas de más de 36 grados. Imaginarse, como tú decías, desde el día de ayer, en la provincia de Santi Espíritu comenzaron fuertes apagones porque realmente oscilan entre las 4 y 6 horas, por supuestamente por déficit de combustible. Se repite la misma historia. Hoy martes se estiman afectaciones por déficit de generación en el orden de los 300 megawatts y quiere decir que en el pico nocturno sería sobre los 351 megawatts. Esto lo dio la Unión Eléctrica y bueno, salidas imprevistas de unidades, no pueden, el sistema realmente no puede salir de esta crisis energética por su ineficiencia y bueno, y el que sufre en todos estos casos, como siempre, es el pueblo, porque como te decía, estos apagones vienen acompañados de falta de alimentos, de lo poquito, lo que escaso que encuentra la madre trabajadora cubana en general, no se le echa a perder, no es mucho, porque digo que no es mucho lo que se puede llevar un refrigerador, pero realmente este agosto, bien caluroso, bien torturador, va a ser muy difícil para la población general. Se están oyendo en horas de la madrugada ayer cuando se fue por acá por la zona sur, porque hoy también en horas de la mañana tuvimos 4 horas con otro de esos cariñosos apagones comunistas, apagones comunistas torturadores. Realmente se oían las voces de gente gritando, ¿no? De niños, personas que, y la gente gritando, ¿no? Improperios a la tiranía. Es algo realmente doloroso lo que continuamos viviendo los cubanos en general.
Gracias, Adriano Castañeda, este espíritu. Pasamos a la vecina provincia de Villa Clara, la capital, Santa Clara, Cuba. Contacto ahí con el destacado periodista independiente Guillermo El Sol y activista de larga data de derechos humanos. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, ¿qué se sabe de Javier Delgado Torna?
Bueno, Javier se puso la pasada semana el recurso de súplica el viernes y estamos a espera de que el abogado acabe de dar una respuesta. Vamos a ver qué dice el tribunal. No sabemos exactamente cuántos días hábiles necesitan para detener. Sabemos que el tribunal no estaba funcionando, estaba de vacaciones, estaba carnavaleando. Y entonces hay que esperar a ver qué resultados van a dar. De todas formas, sabemos que el actual del tribunal va en contra de lo que dictamina la Comisión Médica de Medicina Legal, cosa que es contraproducente. Pero bueno, sabemos que al final de todo esto, quien rige, quien decide, no es el tribunal, porque el tribunal es un subordinado de la Seguridad del Estado, que es quien al final decide si Javier va a seguir en prisión o si lo van a retornar a la casa.
Y está, continúa él entonces en la sala de penados del Hospital Provincial Arnaldo Milian Castro.
Sí, hasta este momento está en la sala de penados, pero supe que el caso de Loreto Hernández García, hermano de Lotora Antunes, fue sacado de la sala de penados y regresado a la prisión de Guamajal. Loreto es otro que se encuentra con un estado de salud bastante deplorable también.
Guillermo, sumado a esto, nos decías en la preparación del espacio que los apagones no han dejado de ocurrir en Villa Clara. Sumado a esto, quiero que me hables de esto y un poquito más de la situación que hay con el vandalismo. Este inicio de semana hemos tenido el reporte de varios asesinatos, Guillermo, en varias provincias. Los niveles de violencia poblacional en Cuba está rompiendo récord. ¿Cuán delicado es esto?
Bueno, Tomás, Santa Clara no está haciendo ni Villa Clara, todas estas cosas. Que te digo, hay un tema que tengo por confirmar, que no, por eso no voy a hablar de él, pero que fue un vandalismo, según el comentario que me trajeron, bastante, bastante atroz. Este no lo voy a mencionar porque tengo que confirmarlo yo personalmente, puesto que puede ser que sea una persona enviada por la Seguridad de Estado para que yo brinde una falsa información. Pero sí, acá en Villa Clara este fin de semana el vandalismo se hizo mella y el alcoholismo, porque las personas se infestan de alcohol para después, hasta contra sus propios amigos, arremeter como bestias, como pasó con un muchacho, un cochero, con una persona discapacitada que incluso le faltaba un pie y así trabajaba cochando, que fue asesinado por su propio amigo, un muchacho de ahí, de la zona de la subplanta. Aquí en la zona del Benjamín, el fin de semana, el restaurante Cabaret Benjamín, no se sabe si fue que las personas las endrogaron o cómo fue la situación. El problema es que las personas las robaron, le llevaron los celulares, le llevaron hasta los calzados y los lanzaron a la piscina. Y al final no se sabe si cogieron a estos delincuentes o en qué paró toda esta situación. Y otras más que hay dentro de la ciudad, pero que bueno, no tengo confirmación todavía cómo ha ocurrido. Todo esto tiene que ver también con los apagones que está viendo en la hora de la madrugada. La corriente ahora, el nuevo estilo es que te la quitan por la madrugada y estás 2-3 horas. Hay veces que es kitipón y kitipón, que eso acaba con los equipos. Y todo es la misma situación. negativa completamente desde que Fidel Castro muriera. O perdón, desde que Fidel Castro entregara el poder a Raúl Castro a la fecha. Lo que hemos visto es un proceso vegetativo que va en un aumento progresivo, que ya esto no da más. Esto no hay una cosa que se pueda hablar que sea positiva en este país, porque todo es negativo completamente. Ahora ya está al salir oficialmente la nota de que las MIPIME realmente son las empresas creadas para rescatar el dólar para el gobierno cubano. Porque al final el dólar que ellos compran, que ha llegado hasta 250 pesos por estos días, es para entregárselo al gobierno cubano. Bueno, bien, ahora estas MIPIME le han puesto, tienen que entrar en el corralito financiero y tienen que operar con moneda digital, moneda virtual. O sea, no pueden operar con efectivo porque no hay efectivo. El exceso de circulante que hay en el país hizo que se acabara el dinero. Ese dinero que carece de valor se acabó. El dólar que entra se compra con ese dinero, pero ese dinero nunca regresa a los bancos porque los bancos no tienen nada que ofertar. Entonces, la situación cada día es más pésima. Las MIPIME se pueden volver el prigozín de Rusia porque nadie se va a quitar el dinero así tan fácilmente. Ya no estamos en 1960 que nacionalizaron las empresas y el que no entregaba el dinero, como mi padre, lo acusaban de traición a la patria, y le pedían pena de muerte y le echaban 25 años. O como le hicieron a muchos más, que a punta de grupos vandálicos le robaban las cosas y los ametrallaban y después decían que estaban alzados en el cambrai y aparecían los cuerpos tirados en los callejones. Ya estamos en otro tiempo. Y lo que sí, con los pocos medianos empresarios que he conversado, me han dicho, es que no están dispuestos a entregar su dinero. Porque primero se lo llevan y se van del país, porque muchos sacrificios les ha costado llegar a hacer ese capital y que el gobierno no se lo va a quitar así fácilmente.
Bueno, está Guillermo, una de las situaciones que me están que están planteando con el tema de la falta de dinero en los bancos para que las personas cobren su salario, que ya en Villa Clara, a pesar de que la mayoría de los cubanos cobran todavía en el sobrecito con dinero, en Santa Clara y al igual que otras partes del país, empleados de Salud Pública, del Ministerio de Educación, ya se había hecho la transferencia, ¿no?, a depositarle su salario en las tarjetas magnéticas estas. Pero cuando van al banco no hay dinero. ¿Cómo es posible esto, Guillermo?
Mira, ya lo que es la tarjeta magnética para el cobro de los trabajadores se ha implementado en casi todo lo que es el sector estatal. Educación, Salud Pública, CUPE, la empresa eléctrica, la mayoría de las empresas estatales ya tienen este sistema implementado, que empezó desde hace 3 años, más o menos, 4 años, que se fue generalizando. ¿Qué pasa ahora? Si tú tienes una tarjeta magnética, ahí te ponen tu dinero y tú vas a ir a la tarjeta. Pero cuando tú vas al cajero, no hay dinero. No tienes cómo hacer una extracción. Entonces, vemos por la madrugada, por ejemplo, aquí en la zona de la Riviera, las personas van para ir 2, 3 de la mañana a hacer cola. A esperar por la mañana que el banco ponga dinero en el cajero para entonces extraer el poquito dinero que pongan, que se lo llevan los primeros 4 o 5 que pasen. Ahora hay un límite para la extracción, que es de 5,000 pesos. Pero es que la mayoría de las personas necesitan su dinero. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una vida muy cara. Un pedacito de carne cerdo que tú compres, por pequeño que sea, cuesta 4 o 5 mil pesos. Y así sucesivamente todo. Un pomo de aceite oscila entre 400 y 800 pesos. Un cartón de huevo, 1,500 pesos. Entonces, ellos han encarecido la vida del cubano, que no es el mismo hecho de Colombia. Porque en Colombia tú puedes ganar 1,000,000 de pesos de salario, pero no hay una tasa de inflación como lo que ocurre en Cuba, que ellos llegaron y dispararon, empezaron a soltar dinero a mano suelta para tapar la corrupción en las faltas de fuerzas gubernamentales, y lo que hicieron fue crear este caos que estamos viviendo hoy en día, que las cosas, no hay una cuota o sea, un ajuste, ni una norma de precio para nada, y entonces ya lo vimos con la Contralora General de la República, la señora Bejarano, lo decía en la Asamblea Nacional, que desde luego lo decía como para limpiarse las manos como Poncio Pilato, pero que es una realidad que estamos viviendo. Y según una reforma económica a nivel de bayonetas, no la consultaron con nadie, no hubo economistas que participaran de eso. Eso lo hicieron tomando whisky en un hotel 5 estrellas, entre Murillo, José Luis Rodríguez, el otro y el otro, que al final, cuando usted los escucha hablar, usted dice, bueno, ¿y dónde estudiaron economía estas personas? Porque a lo que hablan una acta de estupidez que han llevado al traste de la situación que tenemos en el país, y que con ello no se va a resolver el problema. Y muchas personas hoy en día no pueden cobrar su salario porque no hay dinero en un cajero automático y se lo deben a estas personas.
Guillermo, ayer me llegó una denuncia del reparto San Agustín en La Lisa. Como en el resto de las provincias del país, tú sabes que la leche de los niños hasta 7 años que le corresponde por la libreta de racionamiento, así como la de las personas encamadas y con dieta, la leche en polvo, me refiero, no está llegando completa. A veces te dan la mitad y se queda la otra mitad colgando para el otro mes. Pero es contradictorio que en el mismo San Agustín me tiraron una foto y me la mandaron, un contenedor entero de leche en polvo importada vendiéndose por las MIPYME. ¿Cómo entender esto?
No, mira, no solo la gente, te digo, aquí mismo en Santa Clara, aquí en la llamada calle 8, que eso es la calle Amparo y entre San Miguel y Tristán, y lo que es la calle 8. Ahí usted ve las bolsas de leche, las mismas bolsas de leche que debe surtir por la canasta básica para los niños y los enfermos encamados. El Ministerio de Comercio Interior, ustedes ya están vendiendo a 1,000 pesos, a 1,200 pesos, a 800 pesos, depende del tipo de calidad de leche. El caso de las MIPYME, mira, las MIPYME es la careta del gobierno para acabar de quitar los subsidios que quedaban estatales. O sea, aquí todo el mundo sabe que la canasta básica es subsidiada, que la asistencia social es subsidiada, que la salud pública es subsidiada. Pero hoy, si quieres operarte, tienes que tener 50,000 pesos, ir a los Framboyanes y a la Candón y comprar el kit completo de quirúrgico, incluido a veces hasta la anestesia, para poderte operar. En el caso de las MIPYME, bueno, las MIPYME vienen a ser la fachada de que se acabaron los subsidios en Cuba y se acabó el paternalismo socialista. Ella está bien, y cuando tú miras desde un punto de vista en la hambruna que está el país, tú dices, están resolviendo un problema, que están creando condiciones para que al cubano le lleguen las cosas. Pero al mismo tiempo, cuando tú miras las cosas desde el punto de vista y empiezas a sumar los números y a ver la tasa de inflación que tiene el país, el contrabando y todas las marañas impunes que se están cometiendo, lo que te das cuenta es que lo que están es desangrando al pueblo cubano. Es lo que están haciendo. Cuando te resuelven un problema porque te dejaron desangrado.
Increíble. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vámonos a la pausa informativa en Cuba al Día. Este martes 8 de agosto, en minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Astros de Houston y los Orioles de Baltimore.
Hola, le habla Yulisky Gutiérrez.
Soy Yamari Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este martes 8 p.m. Astros versus Orioles, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martí Noticias, Martí Noticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí. Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando acá a nuestro espacio Cuba al día, acá en Radio Martí, este martes 8 de agosto. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También extensivo el agradecimiento a nuestro equipo integrado en la tarde de hoy. Se nos une ahora Tony Simón acá en el control técnico del espacio y en la producción Jaimito Amiral Jr. Hoy Patricia Martínez pues disfruta de unas merecidas vacaciones. Vamos a seguir dándole seguimiento. Esperamos la participación de un economista en breve aquí, en minutos, para poner en perspectiva cómo anda la situación del país. Mientras tanto, en el ámbito noticioso, Prisoner Defender, la organización con sede en Madrid, reportó pues 14 nuevos casos de presos políticos. Se sumaron a la lista ya anual que alcanza los 1.047 detenidos por razones políticas en el país. Al respecto, también el Observatorio Cubano de Derechos Humanos registró 338 acciones represivas en Cuba en el mes de julio y alerta sobre casos de extrema pobreza. Diseñadores y abogados analizan el impacto del nuevo decreto que regula la marca país y la imagen de Cuba. También a esta hora de la tarde, pues, fue corto pero fuerte. Así describieron los santiagueros el sismo perceptible según el Servicio Sismológico Nacional de Cuba, que lo confirmó con una magnitud de 3,8 pues la noche de ayer, y escarcelan a otros dos manifestantes de las protestas de Caimanera. Se trata de Rodolfo Álvarez González y Freddy Sarquí González, ambos detenidos por manifestarse el 6 de mayo, día en que suscitó la protesta de decenas de vecinos en el municipio guantanamero de Caimanera. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Pues vamos a pasar en breve con el académico Elías Zamor, destacado economista, y más adelante, antes de finalizar, pues intentaremos hablar con el sociólogo Ángel Marcelo Ospita en la capital cubana. Pero nos vamos ya a Valencia, España. Un gusto, como siempre, la participación a esta hora de la tarde del destacado economista Elías Zamor Prado. Profesor, gracias, buenas tardes.
Gracias a ti, Tomás. Buenas tardes.
Saludos. Bueno, la visión suya, ¿dónde andamos? Ya, pues, rosa los 240 pesos el cambio del dólar a inicio ya esta semana en Cuba, mientras que colegas suyos, algunos de ellos desde la isla, continúan pues analizando la anunciada bancarización anunciada por el Banco Central de Cuba la pasada semana y según la resolución 111, pues y consideran que esta situación es suicida para el contexto actual del país. ¿Dónde estamos a inicio de esta semana, Elías?
Pues estamos en esa situación que, como has dicho muy bien, comparten bastantes de los colegas, tanto de dentro de la isla como de fuera. Estamos valorando en este momento que las medidas adoptadas por el gobierno en relación con la bancarización de la economía van a generar en Cuba un trastoque en la economía mucho más dañino del que se produjo con la tarea de ordenamiento. Y si la tarea de ordenamiento ha traído consigo un balance nefasto para la inflación, para el peso cubano, para el estancamiento económico, para la ineficiencia general del sistema, esta exigencia de bancarizar las operaciones superiores a los 5.000 pesos nos parece una auténtica aberración, que no tiene ninguna justificación económica, ni tampoco política, ni siquiera ideológica, porque no hay absolutamente ningún enunciado en la economía marxista que justifique una decisión de este calibre. Esto nos lleva a preguntarnos por qué. ¿Por qué el régimen toma este tipo de decisiones? Y bueno, aquí ya se diferencian las opiniones entre los diferentes economistas. Mi opinión, modestamente, es de que estamos ante una clarísima maniobra de represión económica por parte del régimen comunista. Es decir, el régimen no quiere MIPYMES, el régimen no quiere libertad económica, el régimen no quiere que los actores privados florezcan y los quiere eliminar. No eliminar, pero condicionar, trasladarles un mensaje. Aquí quien mando soy yo y si no se cumple, atente a las consecuencias. ¿Y qué es lo que hay que cumplir? Pues lo que hay que cumplir son los puntos 3 y 4 de la resolución 111 que se publicó el otro día en la Gaceta Oficial y que son de obligado cumplimiento porque si no se cumplen y eso se observa de manera reiterada, la misma disposición, es decir, la resolución establece que las autoridades bancarias o personas en quien delegue podrán proceder a la confiscación de los depósitos bancarios. Y esto sí que es grave. Es grave porque confiscar los depósitos privados se llama expropiar. Y en Cuba, la Constitución del 2019 dice que para expropiar un bien tiene que haber o bien razones de utilidad social o un fin de utilidad pública. Pero no se puede expropiar per se, como lo dice también la Ley de Expropiaciones del año 2022 que acaban de aprobar. Por lo tanto, el propio régimen en ese artículo de la resolución está dirigiendo un mensaje a la nación que se aparta claramente de lo que previamente aprobó la Constitución comunista del 19 y la Ley de Expropiación. Y eso sí que en un Estado de Derecho democrático y libre sería perfectamente recurrible a los tribunales y se perdería por parte del régimen esa disposición, es decir, tendrían que modificarla. Yo estoy esperando que alguien en el régimen comunista modifique ese artículo. Porque efectivamente ese artículo pone en peligro los derechos de propiedad, los depósitos de los actores económicos que no obedezcan. Y eso en Cuba se llama, evidentemente, represión. Y la represión, que es política fundamentalmente, porque ahí está el balance de 1.000 y pico de presos políticos en las cárceles, está tomando ahora la forma de represión económica. Y yo lo denuncio aquí en tu programa públicamente e insisto, creo que esa resolución 111 tendría que ser modificada de manera inmediata de acuerdo con lo que establece la Constitución cubana del 19 y la Ley de Expropiaciones del 22.
Ahora, Elías, imagínese usted la complejidad que hay en nuestra querida patria hoy martes, que ya desde hace algún tiempo, como parte del proceso de modernizar en cierto sentido, pues la entrega de salario mensual en Cuba, que como usted sabe y usted ha dicho otra vez aquí, la mayoría de los cubanos lo cobran el sobrecito con los billetes dentro. Bueno, pues en sectores priorizados como la educación y la salud, este proceso de transferencia electrónica había ocurrido. Elías, hay empleados de salud pública y de educación en las diferentes provincias haciendo colas de madrugada, porque en efecto, la empresa para la que trabaja le deposita el dinero. Pero cuando va al cajero automático, no hay el efectivo. No se puede funcionar así en un país, Elías.
Pero fíjate, Tomás, que yo creo que para estas personas naturales, individuales, disponer de la posibilidad de transacciones electrónicas tiene menos relevancia e incidencia que, por ejemplo, para un cubano que sale al exterior a buscar productos como alimentación, aseo o medicinas, aprovechando la normativa de la importación comercial libre. Esa persona luego comercializa esos productos en el portal de su casa o en la cocina o donde sea. Esa persona que hasta ahora vendía esos productos generalmente en pesos cubanos o los vendía en moneda libremente convertible, para poder hacer transacciones superiores a $22, que son los 5.000 pesos, se va a tener que abrir un punto, un terminal, un punto de venta en su negocio, en su casa. ¿Y tú crees de verdad que esa persona se va a hacer ese terminal de punto de venta? Yo he hablado con algunos que me dicen que eso es impensable. En primer lugar, porque la electricidad se va. Y hay horas del día en el que no hay electricidad y, por tanto, la transacción no se puede hacer porque la terminal no funciona. Pero es que la internet también va muy mal. Y en algunos momentos esos terminales caen, las memorias, y no funcionan. Y eso es lo que está preocupándole verdaderamente a estos actores económicos que están intentando salir adelante en una situación económica especialmente complicada. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es que el régimen prefiere pegarse un tiro en la pierna para mantener la economía cubana controlada de manera central con ideología y con doctrina comunista, a abrir espacios a la libertad económica de estos actores que luchan por abrirse espacio. Yo creo que en este momento es cuando vamos a comprobar la grandeza que tiene el fenómeno de las MIPYMES, porque las MIPYMES van a quedar completamente abandonadas a su suerte a partir de este momento, cuando tengan que instalarse los TPVs para las transacciones electrónicas que pasen de $22. Es que estamos hablando de una cantidad ridícula. De ahí, todo lo que pase para arriba se tiene que mediante movimiento electrónico, tarjetas de plástico. Yo creo, sinceramente, que el régimen se ha metido él solo en un auténtico desastre, porque esa medida, de ser aplicada, hará que muchos dejen de prestar los servicios que están prestando y la gente va a tener problemas de alimentación, va a tener problemas de aseo y va a tener problemas de medicamentos, que es, en definitiva, una línea de negocio que estaba funcionando muy bien en el país porque el régimen no es capaz de proporcionarlos.
Bueno, el problema de la realidad nacional es que, si usted revisa, pues en efecto, la alimentación en Cuba, en lo que viene por la libreta de racionamiento, siempre y hasta ahora es subsidiada a precios asequibles para la población, pero el problema es que no hay. La medicina también es subsidiada supuestamente y es gratuita, pero si usted no va a una candonga y compra desde el bisturí hasta un elemento para hacerse una prueba en un hospital, no lo hay. Entonces el sistema se ha desplomado.
Claro, Tomás, y tú mismo lo has explicado. Lo has explicado de manera magistral. Los precios de la canasta normada son bajos y precisamente por ser bajos es por lo que no hay alimentos de la canasta normada. Los precios de los medicamentos son bajos y precisamente por ser bajos es por lo que no hay medicamentos. Este es una... Es el círculo vicioso que llamo yo en mis artículos en el blog de la economía cubana. El régimen subsidia productos para intentar que bajen sus precios. En lugar de fomentar el incremento de la producción mediante innovación tecnológica, inversiones que facilitaran la obtención de economías de escala en la producción de bienes y de servicios que abarataran los precios. Sin embargo, ¿qué hace el régimen? El régimen lo que hace es ahora querer que la producción vaya a los territorios y que se haga en pequeña escala. Es decir, que los productos van a volver a salir con unos precios muy superiores a lo que la gente puede comprar y volverán a ser necesarios los subsidios, que es lo que baja los precios, pero que al mismo tiempo provoca que se vacíen los mercados. No hay una ley de oferta y demanda que regule el comportamiento de la economía cubana. Hay planificación central, Ministerio de Finanzas y Precios, que es una cosa ridícula que no existe en ningún país del mundo, y ahí van los fracasos uno detrás de otro, uno detrás de otro. No levantan cabeza. Y por eso esta normativa relacionada con los pagos electrónicos, en vez de con el dinero en efectivo, que es como operan los cubanos de una manera absolutamente normal, va a trastocar la economía cubana y la va a llevar a una situación que, como te decía al principio de mi intervención, va a ser incluso peor de la tarea de ordenamiento.
Bueno, Díaz-Canel tampoco nos aburre, Elías. Ayer, con un prestigioso periódico de su patria adoptiva España, el periódico español Público, que lo entrevistó, Díaz-Canel reconoció que ha habido un decrecimiento de los índices del turismo que nos llevan a estadísticas de hace 23 años, pero a la misma vez culpó al embargo estadounidense por la falta de recuperación del sector turístico. ¿Esto es así o hay que matizarlo?
Bueno, estas declaraciones de Díaz-Canel, que yo las he leído esta mañana en el Diario Público, están dirigidas a los lectores del Diario Público, que son comunistas españoles, por cierto, y que les gusta escuchar esas cosas. No nos engañemos, cada periódico escribe lo que sus clientes quieren leer. Y Díaz-Canel ha hecho una entrevista que para muchos de estos comunistas es para guardársela de recuerdo, ¿verdad? El enemigo Estados Unidos, el país pequeño Cuba, el país de los grandes ideales aplastado por una gran potencia malévola. A ver, el contenido de la entrevista de Díaz-Canel es un artículo de consumo para comunistas, comunistas de bajo perfil, porque ya ese mensaje no se lo cree nadie, ni siquiera los comunistas, que es difícil ya encontrarlos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces no creo que haya que darle ninguna credibilidad a Díaz-Canel en esa entrevista. Y es más, yo creo que Díaz-Canel ni siquiera se cree eso que ha dicho. Yo creo que es bastante más inteligente de las cosas que dice en esa entrevista. Y sinceramente no es por defender a Díaz-Canel, pero creo que es que lo que dice está hecho para los comunistas españoles. No está hecho para otra gente. Que
propaganda, sea, Elías, propaganda.
Más o menos lo mismo. No quería decirlo con esas palabras, pero efectivamente tenemos en España algunos periódicos, que este es un ejemplo, que lo que hacen es eso. Entonces no hay que extrañarse. Y Díaz-Canel creo, y sinceramente, que lo que dice en esa entrevista es material de consumo. Material de consumo para tirar a la basura, porque no sirve para nada. Y yo creo que no hay que darle más importancia. Díaz-Canel creo que es conocedor de la grave situación de la economía cubana. Es conocedor de que la responsabilidad es de él por crear la tarea de ordenamiento. Es conocedor de lo mal que lo están pasando los cubanos y es conocedor de que en cualquier momento se puede producir un estallido social. Y por eso andan jugando con fuego y se van a acabar quemando. Y esta medida en concreto yo la paralizaría y daría marcha atrás. Creo que no es el momento de aprobar una resolución como esa. Y dejar una resolución sin efecto es algo que un gobierno puede hacer cuando no se cree superior al resto y cuando no pone la ideología por delante de la práctica. Creo que la resolución 111 es manifiestamente mejorable. No es el momento que Cuba tiene en este momento para mejorar la bancarización. La bancarización no es mala, es buena. Todos los países del mundo utilizan tarjetas para hacer pagos de bancos y domicilian los pagos en los bancos, pero para eso, previamente, los ciudadanos tienen que verle utilidad a eso. Y en Cuba la gente eso no lo ve, porque la gente, con mucho acierto, desconfía de los bancos, porque los bancos cubanos son del Estado y actúan como agentes informadores a la seguridad del Estado del dinero que ingresan los cubanos en sus cuentas corrientes. Y además, en cualquier momento han demostrado que son capaces de confiscar los derechos de propiedad. Lo han hecho varias veces a lo largo de la historia, por lo tanto, no sería ninguna novedad que lo volvieran a hacer. Y por tanto, los cubanos, que son inteligentes, hacen muy bien de no fiarse de los bancos. Obligarles por la fuerza a hacer esto sin darles ninguna recompensa, creo sinceramente que es un gran error y, como he dicho al principio, va a trastocar la economía cubana. Y en eso coincido con muchos de los colegas, tanto de dentro como de fuera de la isla.
Bueno, Elías, ya estamos en agosto. Sí. Se fue el primer semestre del año. Sí. Para su vasta audiencia que a través de este espacio sí. Lo sintoniza en Cuba, ¿cuál es su pronóstico? ¿Qué pueden esperar los cubanos en la concreta para los próximos 6 meses?
Bueno, pues yo creo que a tenor de lo que estamos viendo, podrían deteriorarse las condiciones económicas más de lo que están. Es decir, Cuba en este momento está en una situación grave de estancamiento económico, en el que el PIB posiblemente no crezca o esté disminuyendo, combinado con una inflación superior a un 45% interanual, con una pérdida del valor del dólar con respecto, perdón, del valor del peso con respecto al dólar de las más intensas del mundo, con una situación de parálisis sectorial en la mayor parte de las actividades, y en una situación en la que las reservas no existen porque no entra divisa del exterior. Ha fracasado la inversión extranjera, las remesas no alcanzan los importes que se preveían y el turismo no entra. El turismo no llega, está siendo un auténtico fracaso. Mientras la República Dominicana rompe récord todos los meses, Cuba va para abajo. Entonces, ante una situación como esta, el gobierno se enroca, mantiene la ideología, dice que está adoptando un plan de estabilización que yo no conozco todavía en qué consiste y me da miedo porque, sinceramente, la estabilización, aunque ellos dicen que no afecta a los vulnerables, tiene siempre esos efectos negativos y el devenir de los próximos meses en esas condiciones y con una norma como esta que acaban de poner en marcha de la bancarización, tiene muy mal presagio. La situación puede deteriorarse de una manera alarmante, no solamente en cuanto al acceso a bienes de carácter comestible, alimentos, etcétera, sino que la inflación incluso puede aumentar. Se puede deteriorar más todavía el peso cubano y hacer más difícil llegar a fin de mes porque los gastos públicos no pueden crecer más. De hecho, ellos están intentando controlar los gastos públicos. Por tanto, es un verdadero problema. Yo considero que cualquier previsión que podamos hacer en este momento de la economía cubana es arriesgada. Nos podemos quedar muy por arriba de lo que pueda ocurrir y vamos a ver si al final los dirigentes de la economía cubana empiezan a tener algo de sensatez y de sentido común y reorganizan las decisiones hasta ahora erróneas que han ido tomando. Por lo pronto no han pedido a nadie disculpas por la tarea de ordenamiento. Yo estoy también esperando que en algún momento salga alguien a declarar el gran error que se ha cometido con ese programa. Mal asunto. Yo no puedo hablar nada bueno. Me sabe muy mal a mis compatriotas transmitirles este mensaje tan negativo, pero en estos momentos no se puede hacer un pronóstico ni siquiera medianamente optimista de lo que pueda pasar en Cuba en los próximos 6 meses.
Bueno, y parece ser que el único que cargó los platos rotos fue Marino Murillo Jorge, pero ¿sí? no es el único.
Sí, pero le dieron un retiro maravilloso en una de las pocas empresas que ganan dinero en Cuba. No conviene olvidar que el cigarro...
Tabacuba.
Exactamente, el cigarro es el primer capítulo, el primer rubro de la exportación de Cuba en este momento. Estamos ya casi como en los tiempos precoloniales. Y bueno, pues ahí está él, muy bien ubicado, muy bien situado, y de lo cual yo me alegro, que tenga una buena vida y que disfrute. Pero, insisto, así es como recompensan el desastre. Si al desastre lo recompensan de esta manera, por eso es por lo que todo el mundo apuesta por eso, porque realmente al que tiene éxito, si hay éxito en algo, ¿qué le dan?
Pero mire, Elías, el problema está que el castrismo lo que ha instaurado en el país, yo no soy economista, pero es la experiencia, es una economía de meroliqueo. Ahora le advierto algo, ya comenzaron otra vez los apagones. Llegaron los barquitos rusos donados por Putin por el apoyo incondicional de Raúl Castro y de Díaz-Canel a la invasión a Ucrania. Llegaron ya hace más de un mes los supertanqueros, se repartió un poco de combustible, parece que se acabó. Ya hoy empezaron los cubanos a quejarse que con este calor que hay en Cuba, cerca de 40 grados Celsius, ya hay apagones en la mayoría de las provincias. Es la de no acabar porque no hay solvencia económica.
Claro, el problema es ese. Tú lo acabas de mencionar, solvencia económica. ¿Por qué no hay solvencia económica? Mira, yo te voy a decir algo que lo he comentado en alguna ocasión. Si Estados Unidos mañana decidiera suprimir el embargo, la situación de la economía cubana no mejoraría ni siquiera en el curso de un año. Seguiría estando exactamente igual, porque el problema de la economía cubana es interno, es la insolvencia, la incapacidad para afrontar los pagos y los compromisos que tiene con los que le prestan dinero o con lo que les venden. Y si usted no cumple con los que le prestan el dinero y usted no paga sus deudas, nadie le va a prestar más. Esa es la insolvencia. Con eso Cuba tiene esas dificultades para poder aprovisionarse de materias primas básicas en los mercados mundiales. ¿Quién le va a fiar un barril de petróleo a alguien que no paga? ¿Quién le va a fiar un barco de cereal a alguien que no paga? ¿Quién le va a fiar un barco de carne a alguien que no paga? Nadie. La economía global ya no es de donativos. La economía global es de mercados y Cuba no puede ir contracorriente y ese es el gran problema que tiene la economía cubana. Y desgraciadamente el régimen no hace nada por corregir esa situación. podía haberse planteado, después de la sentencia del juicio de Londres, establecer un plan de negociación con todos los acreedores que tiene Cuba, que no se sabe cuántos hay ni cuál es el importe de la deuda, y no han hecho absolutamente nada, ni un solo movimiento. Han perdido una gran oportunidad de resolver ese contencioso. Y mientras tanto se dedican, pues eso, a decir que están haciendo lo que pueden, a que la culpa es de los otros, no nuestra, etcétera. Esa es una actitud irresponsable que en algún momento, bueno, pues se la castigará, evidentemente, el pueblo cubano.
Gracias. En Valencia, España, destacado economista Elías Amor Bravo. Concluimos así Cuba al Día, este martes 8 de agosto, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón en el control técnico en la cabina y Jaimito Admiral Jr. en la producción del espacio. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante. Mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cuál